escribió 7 cadenas. Y hay consultas respecto de cuándo se van a incluir en el MCR también, en cuanto a que el LGR haga su trabajo. También hubo una pregunta en el sentido de que el MCR sí incluye algunos códigos y no hubo comentarios en el proceso de comentario público, por lo tanto, no quedó claro si esos repertorios fueron revisados por la comunidad y, por lo tanto, sería posible que la comunidad lo revise después. También hubo necesidad de llegar a otras comunidades para que la gente pudiese involucrarse más y cuáles son los esfuerzos que se iban ocurriendo en ese contexto. Hubo también algunas consultas sobre la inclusión de algunos core points, incluyendo idiomas hablados por comunidades más pequeñas. Voy a dejar la respuesta sobre el contenido para la próxima presentación al panel de integración, pero rápidamente, en lo que respecta al proceso, para abordar los procesos planteados por la comunidad y lo que se está considerando en este momento son liberaciones cíclicas tanto de MSR como de LGR para que las comunidades de ICANN puedan organizar su trabajo. Y en ese contexto, lo que va a ocurrir es que las comunidades que no pudieron dar su opinión en este momento o no han considerado ciertos core points, los van a poder hacer en las próximas emisiones de LGR y MCR. Este proceso va a ser adicional, es decir, que una vez que se vieron, se pueden hacer cambios y puede haber cuestiones de seguridad y estabilidad en el sistema y se pueden agregar más adelante. Hay algunos esfuerzos de difusión externa que está realizando la ICANN en este contexto. La ICANN le ha dedicado varios años a hacer difusión en la comunidad para poder ayudar a que haya una formación de paneles y se trata de llegar a las comunidades que no están organizadas aún y tratar de que se organicen. El MCR1 ya está emitido. Estamos tratando de cubrir varios de las cadenas de caracteres que quedaron afuera y eso va a ocurrir en el primer trimestre del año que viene. El grupo del trabajo del LGR va a empezar ni bien recibamos las propuestas de los paneles de generación. Por eso, en base a los aportes de comunidad, si recibimos paneles de generación, al principio del año próximo esperamos tenerlo ya emitido para el primer trimestre de 2015. Los paneles de generación que se formaron después no van a poder presentar sus propuestas al principio del 2015 y se van a considerar en las próximas emisiones de LGR. Por lo menos ese es nuestro plan en este momento y nosotros le pedimos a la comunidad que nos dé su opinión en este sentido. Nosotros le pedimos a la comunidad que se organice en paneles de generación e inicie este proceso. Todavía hay muchas cadenas de caracteres por cumplir y si ustedes quieren ser voluntarios o ayudar en el proceso, yo les puedo ayudar. También tenemos un taller muy detallado sobre los distintos paneles que organizan los desafíos que están teniendo, lo que estamos discutiendo en esta sesión. Pero vamos a tener un taller más detallado después, así que encuentren el tiempo para poder ir. Estas son algunas de las referencias que vamos a tener para ustedes a través de este sitio web. Le voy a pasar la palabra ahora a nuestros colegas, Michelle y Nicolás, que son miembros del panel de integración, y nos van a contar los detalles del informe del repertorio máximo inicial que se está generando. Tiene ahora la palabra Nicolás.
Good morning. My name is Michel.
Buenos días, yo soy Michel Suignard. Soy miembro del panel. Soy experto en Unicode. Represento los intereses de Unicode en el panel de integración y, de hecho, también participo en el lado ISO de todo esto. Y se ha hecho un trabajo especialmente en el este de Asia que está sincronizado con Unicode y por eso es importante tener una conexión. Anteriormente yo implementé IDN para Microsoft y por eso también tengo experiencia y conocimientos y por eso estoy en el panel de integración. De todas formas, hoy vamos a hablar acerca de MSR esta mañana. MSR1 se desarrolló el 20 de junio, poco tiempo antes de esta reunión. Pueden dirigirse al vínculo para ver el anuncio sobre los distintos documentos que constituyen el MSR1. Eso significa que el trabajo ahora puede proceder con 22 códigos de escritura. Ahora vamos a hablar acerca de qué significa tener 22 códigos en MSR1. Los paneles de generación elegirán el repertorio desde dentro del MSR y veremos cuáles son los caracteres que se pueden utilizar. Para agregar a las LGRs. También es necesario realizar análisis de variantes. Esto no se aplica a todos los códigos. Es más bien una preocupación relacionada con CFJ, pero muchos de los códigos pueden utilizar esto. Una de las variantes que tenemos que decidir es si van a ser asignables o bloqueadas. Esa decisión excede nuestro espectro. Nosotros ahí no tenemos decisión. Simplemente lo que decimos es que el panel de generación tendrá que decidir esto. Tenemos que ver cuáles son asignables y cuáles no, pero eso excede nuestro ámbito. Tenemos que generar una propuesta del LGR. El panel de generación creará las LGR que serán presentadas para revisión pública y luego serán integradas por el panel de integración. En números, 22 códigos, acá tenemos la lista. El punto principal es que esto no significa que sean todos los sistemas. Algunos sistemas, hay una diferencia entre códigos y sistemas de escritura. Por ejemplo, acá tenemos Han. Han utiliza no solamente caracteres chinos, sino también japoneses y quizás también se utiliza en Corea, dependiendo de la raíz. Muchos de los elementos en la lista se utilizan en India, en el sudeste asiático. Esto incluye a la gran mayoría de códigos de escritura que se utilizan hoy ¿Y por qué hicimos esta lista? Está basada en los GTLDs propuestos. Por lo tanto, muestra todos los códigos para los cuales había interés en los nuevos GTLDs. Obviamente, lo ampliamos un poco agregando algunos códigos relacionados. Podrán ver que algunos de los códigos de India están incluidos acá y no teníamos GTLDs para ellos porque luego se agregó Devanagari y, por lo tanto, agregamos también los demás códigos de la India. Lo mismo con Thai y Laos. Tailandia pidió que se agregaran GTLDs, por lo tanto, también agregamos Laos, porque Lao y Thai son códigos relacionados. Así es como determinamos esta lista de 22. Los códigos comunes y heredados, esto tiene que ver con puntos de código que necesitan múltiples códigos de escritura. En total, tenemos 32.790 puntos de código, que es una gran cantidad. De hecho, desde una cantidad aún más grande de P válidos. Fíjense que tenemos casi 100.000 caracteres. Lo vamos a reducir en cierta forma utilizando las sílabas Hangul y también ideograma Han. Si hacemos los cálculos, veremos que no necesitamos tanto. Podríamos decir que es un tributo a la eficiencia lo que observamos aquí. En la gran mayoría de los casos vemos una reducción de 97.000 a 20.000 y esto se debe a que redujimos significativamente todo lo que es P-valid, lo pasamos a un conjunto que es utilizado por los GTLDs. Yo soy el representante simbólico de los comentarios públicos. Se presentó el MSR1 y estaba disponible para comentarios públicos. El periodo de comentarios se extendió por lo menos una vez y terminó hacia fines de mayo. Recibimos dos clases de comentarios. En realidad, tres. Uno o dos comentarios decían, bueno, este es un muy buen trabajo, muchas gracias. ¿Qué es lo que necesitábamos? Sin embargo, había más, no diría críticas constructivas, sino comentarios acerca de poder cambiar el MSR1. Y había dos clases de comentarios. Por un lado, se decía que habíamos omitido algunos puntos de código que a los que hicieron los comentarios les gustaría que estuvieran incluidos. Analizamos las sugerencias y vimos que estas sugerencias no eran P válidas, o en algunos casos estaban dirigidas a áreas no estables del campo del punto de código. En el amplio campo de los caracteres Han ocurre esto. Sin embargo, nos pidieron en esta revisión y en este análisis de los puntos de código que introdujéramos algunos caracteres nuevos y que compartiéramos la flexibilidad de criterio. Y pudimos así incluir 7 puntos de código adicionales. Pero esto es poco en comparación con las decenas de miles que ustedes vieron recién y que están incluidos en MSR1. Otro punto que se señaló es que corríamos el riesgo de poner en peligro más idiomas al no incluir los códigos de escritura de los grupos minoritarios. Este problema lo resolvimos de una forma que espero sea objetiva y que también está sometida a revisión en caso de que cambie la situación. Lo que hicimos fue basar nuestros criterios en una escala independiente que surge del Instituto de Lingüística y que fue desarrollado específicamente por George Fisherman, que Si alguna vez trabajaron en el área de la lingüística social, lo conocerán. Es lo que llamamos la escala EGIDS, que se expandió y es una escala intergeneracional. Es intergeneracional porque se ocupa de la perspectiva del idioma que puede ser propagado de una generación a la siguiente. Tiene distintas escalas, distintos niveles que muestran en qué medida un idioma es seguro o corre riesgo en cuanto a la posibilidad de que se vea alterada la transmisión generacional. Y hay una segunda versión de esta escala que se llama la escala expandida. Es importante saber que la consideración básica acá no es el tamaño de la población, sino lo que podríamos llamar la vitalidad establecida de un idioma. Lo que estamos haciendo en este caso es tratar de encontrar una forma de caracterizar la demanda eficaz de un sistema de escritura, que es algo que no se hace muy ampliamente en el mundo intelectual, pero es un problema en lo que a nosotros respecta. Y hay ciertas probabilidades, por supuesto, de que lo logremos, porque hay algunos idiomas que son las entidades fundamentales acá, que están en más de un código de escritura, y a veces la forma en que están incluidos en ese código de escritura utilizan algunos de los caracteres de formas impredecibles. Sin embargo, hay documentación de todo esto. Los idiomas escritos son cosas escritas. Y lo que decidimos fue que en esta escala intergeneracional hay 9 indicadores, 9 grados, podríamos decir. Y el mejor punto en el que deberíamos caracterizar el uso diario, es decir, los idiomas y los códigos de escritura que nos preocupan, deberían utilizarse diariamente. Eso es lo que heredamos como criterio del procedimiento. Ese punto de corte, el mejor punto de corte, nos parecía que estaba entre el punto 4, que es el uso educativo, es decir, en donde el lenguaje, el idioma se utiliza de forma vigorosa, con la estandarización y con su aparición en la bibliografía a través del un sistema difundido de educación institucional. Y también tenemos el nivel en desarrollo, en donde el idioma tiene bibliografía escrita, pero esta literatura y bibliografía no está propagada por la comunidad. El sistema de escritura tampoco, y en muchos casos el uso preciso de los caracteres tampoco está, y por eso necesitamos algo que lo indique así en la raíz. Esta es la razón por la cual nos pareció que era lo correcto. Nos parece que esta escala es objetiva. Nos parece que es un sistema que se actualiza cada 3 o 4 años. Esto lo hace el SIL. Por lo tanto, es posible revisar el estatus del idioma, así como su relación con el sistema de escritura. Por lo tanto, pensamos que tenemos un indicador determinado de forma objetiva y una escala que no va a seguir siendo la misma para siempre, que puede ser revisada, pero que nos permite contar con un objetivo fijo para agregar algo en el MSR. Por supuesto, hablé acerca de agregados del repertorio máximo inicial. Y este primer repertorio máximo inicial es, en principio, lo que figura acá, el MSR1. Hay otros códigos que se utilizan mucho, pero por distintas razones no fueron incluidos en MSR1. Y a veces se debe a que el código es pequeño y al parecer no estaba representado por las personas que estaban involucradas en la raíz en ese momento. Y un ejemplo es el código armenio. Y hay otros, como algunos de los códigos del sudeste asiático, como el de Myanmar, el Khmer, que tienen el problema de que la codificación del código no es estable y por eso nos pareció que crearía dificultades innecesarias en la primera etapa. Sin embargo, estamos pensando en incluirlos en la siguiente etapa, en la que agregaremos códigos al repertorio máximo inicial. Por lo tanto, es probable que haya más cosas. No se va a retirar nada, sino que se van a incluir probablemente algunos códigos adicionales y posiblemente también algunos caracteres más dentro de los códigos de escritura que ya tratamos. Estamos trabajando en una línea de tiempo, que es la que pueden ver acá. Y quizás resulte útil en este momento hablar acerca de cómo se incorporan las distintas propuestas de LGR y cómo están relacionadas con los repertorios máximos iniciales. Lo que muestra este diagrama es que la gente podría estar trabajando en un panel de generación que podría haber empezado, y de hecho empezó, especialmente el de CJK, chino, japonés y coreano, y los grupos arábicos comenzaron antes de que saliera MSR1. Y es posible que los grupos comiencen ahora, una vez que ya se determinó el MSR1, y esperamos que haya una serie de códigos de escritura que tengan propuestas y esperamos poder validarlos. Y esto marcaría la etapa de LGR1. Hay algunas cosas que podrían comenzar y que quizás no estén listas para ser validadas en LGR1. Esas van a continuar y quizás haya una superposición en el periodo en el que se continúe con MSR2. Y si no se validan en la fase de LGR1, tendrán que esperar a la siguiente validación en LGR2. Tal como tratamos de mostrar en este diagrama, estos paneles de generación podrían comenzar en cualquier momento y hay suficiente flexibilidad incorporada al sistema de forma tal que es una ventaja comenzar lo antes posible, pero no se van a ver interrumpidos. Creo que esos son los puntos básicos de este diagrama. Quisiera continuar usted. Continúa el orador anterior. Los paneles tienen que asegurarse de que las propuestas sean exitosas. Su propio interés común apunta a que LGR sea aceptado, sean aceptadas cuando se las propone, porque si hay un rechazo, eso demora todo el proceso. Entonces, obviamente, el panel de integración está disponible para ayudar al panel de generación a asegurar que se cuenten con todas las guías que indiquen qué es lo que se considera aceptable. Cuando hacemos el trabajo, sabemos que no existe el blanco y el negro en cuanto a que algo sea aceptado o no. Pero tenemos que ayudar con nuestros conocimientos y experiencia para que las LGR tengan éxito. Otro punto es que cuando los códigos están relacionados, es muy importante la coordinación de los paneles de generación. Por ejemplo, hay una preocupación acerca de las variantes y es necesario que haya una coordinación entre las distintas comunidades que trabajan en el sistema de escritura basado en HAN. Esto también se aplica a los caracteres latinos, griegos, en donde hay una diferencia en los caracteres cirílicos, griegos, etcétera. Por lo tanto, es necesario que haya una cierta coordinación. Tenemos una lista de mailing, que es la forma en la que nos pueden contactar. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirnos y vamos a responder, a darles cualquier aclaración que necesiten acerca del proceso. y esta lista está archivada y es de acceso público. Un punto rápido con respecto al rol del XML en este proceso. Los LGRs están representados en XML. Esto puede parecer intimidatorio. La IANA está reformulando los GTLDs, especialmente los nuevos GTLDs. Entonces usamos la misma herramienta. Esto también es una forma de ser congruente y de tener una forma sencilla de contar con herramientas que funcionan en estas representaciones de XML para asegurarnos de que se siga el proceso adecuado cuando alguien quiere verificar un dominio o una etiqueta y verificar que una cadena de caracteres específica esté ahí. Bueno, no voy a continuar, nos quedamos sin tiempo porque comenzamos más tarde, pero si quieren alguna explicación, pueden contactarnos. Gracias.
Thank you.
Gracias, Michelle y Nicolás. Vamos a pasar directamente a la próxima presentación. Este fue el trabajo que hizo el panel de integración y el trabajo que sigue haciendo el panel de integración, que ahora va a pasar al trabajo basado en la comunidad. Y les vamos a dar una visión general de lo que está sucediendo y vamos luego a entrar más en detalle en las presentaciones de la comunidad en el taller que vamos a tener más adelante en esta sala. Vamos a empezar entonces ahora con el panel de generación árabe, que se presenta en forma remota por el señor Ahmad Mahbasud, que nos llama desde Pakistán en este momento. Y le vamos a dar ahora la palabra a él para que hable sobre la actualización del panel de generación de árabe. Sí, lo escuchamos. Adelante.
By Dr. Sarmad, on behalf of TIA.
En representación del IDN y el Dr. Salmaf, nosotros somos los miembros del IDN que tiene que llenar ese espacio vacío en el futuro. Estoy presentando algunas de las palabras, algunos de los trabajos. El TFIDN es una fuerza de trabajo que trabaja bajo el Grupo de Trabajo del Medio Oriente, que fue creado con el objetivo de trabajar en el código de árabe para la zona de la raíz y los datos de registración internacional del script árabe, el IDN árabe, los desafíos técnicos en la registración de los scripts de árabe, el software operativo para las operaciones de registro y registradores, los asuntos de seguridad con respecto al script arábigo y los materiales técnicos relevantes para la comunidad árabe que están siendo llevados a cabo por el DFIDN en forma regular y que empezaron a partir del QUID. Y la comunidad tiene que seguir trabajando en eso. Vamos a la siguiente diapositiva. El TFIDN en este momento tiene 26 miembros de 15 países, no solamente de las regiones definidas del Medio Oriente, sino también de otros países como Australia, Inglaterra, Etiopía, Germania, Alemania y Malasia. En estos lugares se hablan 9 idiomas como árabe, malayo, saraique, sindhi, pashto, persa, punjabi, torwali, y también se cubren muchos otros idiomas. Estos miembros también cubren idiomas del sudeste asiático, el sur de Asia, el Medio Oriente, la África del Norte y África en general. Estas personas tienen contextos muy distintos, como el concepto académico, registros, registradores, organismos de política regionales y nacionales y organizaciones comunitarias. La membresía de este grupo está abierto para todas las personas que puedan contribuir para la comunidad. Especialmente tienen experiencia en el script arábigo y en el DNS. Y la información respecto del grupo se actualiza en forma regular. El grupo en el sitio web del grupo. También en la comunidad de ICANN, en el espacio wiki. Y en el sitio web central de ICANN. Además, nuestros archivos de email también están disponibles en el grupo de trabajo del sitio web del grupo de trabajo del Medio Oriente. Y les agradecemos por actualizar la información eficientemente sobre todos estos asuntos. Siguiente diapositiva. Estos son los scripts arábigos de Teledesk que han sido asignados o delegados. Para los que no lo pueden leer, uno es Al-Jazar, dos es Umar, el tres es Irán, cuatro Amarat, cinco Bazar, seis Pakistán, siete Al-Urdan, ocho Baharet, nueve Al-Maghreb, 10 Al-Saudía, 11 Sudán, 12 Malasia, 13 Yabukta, 14 Suria, 15 Túnez, 16 Misr, 17 Qatar, 18 Palestina y 19 Moca. Siguiente diapositiva, por favor. Los IDNs han sido discutidos uno por uno en cada uno de los espacios con gran deliberación. Se discutieron 339 caracteres, a pesar de que no hubo algunos que no fueron permitidos por el MSR, el IDN del MSR. Y el IDN 2008 no permitió cubrir los caracteres alfa. Después de una deliberación, el TFIDN ha recomendado otros 172 caracteres a MSR y tenemos en TFIDN, estamos trabajando para reducir estos caracteres en LGR. Todavía está el trabajo en proceso, pero lo vamos a tener listo dentro de algunos días. Además, TFIDN está deliberando sobre otros asuntos teniendo en cuenta la seguridad y la estabilidad y también las reglas de phishing que puede haber. Tenemos que definir reglas para la inclusión, exclusión y diferimiento del core point y de la variante de IDN. Hasta ahora ha habido más de 120 casos de similares que han sido identificados por los caracteres del script arábico y que han sido identificados por el caso de estudio. Las variantes no deben ser asignadas independientemente. Y durante el proceso de registración también se discute lo que sucede en el grupo. El grupo está discutiendo la usabilidad en aplicaciones como email, navegadores y otras cuestiones relacionadas. Mientras hablamos del progreso, el TFIDN ha finalizado el script arábico para el panel de generación se ha recibido la respuesta del MCR y esto tiene que ver con la adición, el diferimiento que se mencionaron en la diapositiva anterior y la variante principal para la adición y diferimiento ya también han sido finalizados. Hay distintas actividades de difusión externa que se realicen, como una reunión en Al-Jihad. Esto ocurrió durante el IGF en Bali. También con el foro del DNS hubo una presentación para la comunidad en Singapur y una presentación para la comunidad en la reunión del APTLD. Y ahora en la reunión número 50 de ICANN en Londres. Hay plazos definidos por el grupo que han sido decididos mutuamente y durante la reunión en persona y a través también de listas de correo y en forma remota se tomaron decisiones. Nosotros estamos esperando finalizar esta variante, reglas de variante de generaciones para finales de este año. Para la fuerza de trabajo, el grupo de trabajo, la fecha límite es diciembre de este año, donde el grupo va a entregar todos los documentos a ICANN para comentario público. Muchas gracias. Esto es todo de mi parte. Habla otro orador. Gracias, Amut. Vamos a continuar. Tenemos ahora el informe sobre la coordinación CKG. CJK, le vamos a pasar ahora la palabra a otro orador. Buenos días, damas y caballeros. Es honor hablar este comité de coordinación. Soy Kenny Huang. Primero, todos vemos que el CJK es muy complicado. Y poner una etiqueta CJK en la zona raíz es incluso más complicado. De hecho, no es una pregunta, sino que es una realidad. Cuando nos encontramos con este tipo de situación, ¿cómo podemos poner un CJK en la zona raíz? El primer paso para resolver el problema es una estructura institucionalizada. La estructura propuesta por ICANN o por el panel de integración. En este panel de integración nosotros tenemos oficialmente el panel de generación C, el K y el J, y cada tipo de coordinación debe estar bajo cada generación individual. Como dije, el comité de generación de CJK o el comité de otro tipo nos da una potencial con los TLDs. El panel de generación de CJK no está aprobado oficialmente hasta ahora, pero vamos a, en ese sentido, hacia una aprobación. El problema que enfrentamos no tiene que ver con que nosotros tenemos un sistema sin ningún tipo de control. El panel genera el LGR, incluye un repertorio y las variantes. Incluye permisos de etiquetas de variantes definidas y también las disposiciones asignables y las bloqueadas. Pero incluso en este caso tenemos un gran esfuerzo de coordinación. Por ejemplo, si un LGR incluye un carácter HAN, el mapeo de variante tiene que estar de acuerdo con todos los paneles. Y los tipos de variantes podrían ser diferentes. Los repertorios también podrían ser diferentes. El nivel de coordinación que se nos dio de ICANN estoy tratando de ir rápido porque no tenemos mucho tiempo y voy a tratar de ir más lento. Mucha gente viene aquí a hacer preguntas como las que nos preguntan qué tipo de problemas vamos a tener. Les voy a dar un caso muy simple, que es la superposición entre la comunidad china y la japonesa, y probablemente también la coreana. Las reglas de generación de chino, el core point, es 1. Y también este core point es X en el uso japonés. Nosotros tenemos 3 variantes en este core point. Tenemos la variante 1, 2, 3. Y ellos tienen distintas disposiciones. Por ejemplo, la primera variante definida en la RSC43 tiene que ser asignable y nosotros la llamamos variante específica. El resto de las 2 variantes son variantes generales y la situación en la que nosotros entramos en la operación es de 2 variantes. Ahora volvemos al japonés y ¿qué ocurre ahí? El japonés 1 no tiene ningún tipo de variante. Utilizando el mismo core point, pero con distintas variantes y con distintas disposiciones entre el chino y el japonés, si nosotros proponemos este tipo de variantes y este conjunto de reglas al panel de integración, eso va a tener un problema de switch donde la propiedad no se va a integrar. Este tipo de propuesta va a ser rechazada y va a volver al panel de generación. Ese es el problema con C, y que vamos a tratar de resolver. Nosotros tenemos conflictos potenciales en la comunidad CJK. Inicialmente teníamos un nivel muy alto de conflicto y no abordábamos cada core point por separado. Teníamos una idea general de cómo resolver este tipo de situación conflictiva. Esto podría ser muchas combinaciones. Por ejemplo, en el core point original, hablamos de X que existe en un repertorio CJK. Durante el repertorio CJK hubo distintas reglas. Por ejemplo, en chino tenemos la regla C. Para japonés tenemos la regla RJ. Y para coreano tenemos la regla K. Sin embargo, ¿cómo integramos los 3 tipos de reglas bajo un core point registrado X? La combinación podría ser un core point original y también un conjunto donde nosotros podemos abandonar las reglas anteriores bajo el CJK. Esa es una situación. Y también podemos adoptar el core point X y elegir la intersección entre las reglas CJK. Podemos también adaptar X o eligiendo la unión de las reglas CJK. Podría ser abandon X y abandon R, o podría ser elegir bajo la frecuencia de uso. Hay muchos tipos de cosas a favor y en contra que podemos aplicar. Esta es una estrategia con un muy alto nivel de conflicto que no se aplica a todos los core points individuales. Vamos a reutilizar la misma regla para elegir cuáles son los tipos de estrategias que vamos a adoptar. Por ejemplo, en el core point 1, como mencioné antes, esto es para el chino, que tenemos 3 tipos de variantes. Para japonés, el japonés no tiene ninguna variante. Si nosotros elegimos la unión o Unicode y unimos las 3 variantes, si elegimos la intersección en otras variantes, esto quedaría pendiente. Por lo tanto, de cualquier forma, ya sea el uso de japonés o chino de Han, no parece muy justo para las comunidades, pero a pesar de que hace mucho tiempo que tenemos la operación de IDN con respecto a los STLDs, cuando tratamos de aplicar este tipo de regla a la zona raíz, la situación sería totalmente diferente.
¿Qué clase de metodología potencial podemos utilizar? Tratamos de resolver un problema. Es una forma potencial de dividir y conquistar. Tratamos de dividir todos los componentes en subcomponentes y cada pequeño componente con una metodología diferente. Inicialmente, usemos nuestra imaginación, porque todavía no empezamos con la coordinación real. Aunque tenemos un panel, todavía no tenemos un panel de generación oficial de CJK. Inicialmente, podemos hablar de una superposición en el core point del repertorio. Una vez más, no tenemos el repertorio todavía. Entonces, yo elegí el repertorio del repositorio de IDN. Y en este depósito de la IANA en chino y japonés, tenemos 6.181 core points superpuestos. No encontré ninguna superposición entre chino y coreano, o es decir, que mi supuesto es que a menos que el panel de generación de coreano haya propuesto un nuevo repertorio sobre la base del depósito o repositorio de IDN, no hay superposición entre ambas comunidades. Entonces, sobre la base de este supuesto, podemos centrarnos en la superposición entre chino y japonés y tenemos que ver cuáles son las estrategias de conflicto. En esta situación, redujimos los core points a 6.000. Ahora tratamos de hacer una especie de diseño de ingeniería o informático. Por ejemplo, podemos capturar la fuente de las noticias, por ejemplo, de un medio de noticias tradicional chino. Y a través del core point tratamos de tomar el beta de el China News y en japonés del Manichi News. Tratamos de basarnos en el uso y en la frecuencia de uso. Y este es el resultado computacional de esa primera etapa. Acá podemos dividir los puntos de código no utilizados desde la superposición. Acá tenemos el chino tradicional y el japonés. Y vemos que hay puntos de código no utilizados. Puntos de código no utilizados. Y esto es lo que ocurre en el uso diario, en las noticias. En total, la superposición es de 1.312. Bueno, finalmente tenemos que calcular la frecuencia de uso en estos puntos de código. Tenemos 1.312 conjuntos de datos. Este es el resultado de las 10 palabras más populares en el chino tradicional, simplificado y japonés. Y estas son las 10 palabras más utilizadas. Acá tenemos la frecuencia de uso chino. Y vemos que la frecuencia de uso del chino es mayor que la frecuencia de uso del japonés. Elegimos los 20 principales a los fines de la ilustración, y es lo que ven en esta diapositiva. Y en total, el conjunto de puntos de código es el que observan acá, 939. Y también encontramos muchos puntos de código en japonés, y vemos que la frecuencia de uso es mayor que la de chino, y tenemos 363 conjuntos de datos generados. Esta es la frecuencia del uso chino, que es mayor que la frecuencia del uso japonés. También vemos que coincide la frecuencia de uso chino con la frecuencia de uso japonés. Vemos que el conjunto de datos generados es 10. Esto significa que hay dos conjuntos de datos y, por lo tanto, la frecuencia de uso de chino y de japonés estarían parejas. Este es el resultado final, la frecuencia de uso japonés igual a chino es 10. Por lo tanto, vemos que tenemos 10 puntos de código. Después del procesamiento de los datos y después de los resultados hechos a través de los cálculos informáticos, vemos cuál es la cantidad de puntos de código. Vemos que tenemos una superposición mayor a 6.000. Y tratamos de llegar a 1.300, y al hacer los cálculos de frecuencia de uso, vemos que la superposición son 10 puntos de código, y así se redujo el problema de los dominios. En el futuro, potencialmente, podemos tratar de redefinir el rango general de superposición. Y si tenemos tiempo y recursos, vamos a tratar de extender ese desvío. Por ejemplo, un desvío estándar podrían ser 6 días, pero para eso necesitamos una mayor coordinación de CKJ y también una mayor deliberación. Y acá tenemos la media, que es 0,034465, y el desvío estándar es 0,15. Ahora también trabajamos desde el punto de vista de la de las aplicaciones. Podemos utilizar también un tag. Y para este tipo de apoyo podemos reducir y validar los requerimientos del mercado. Y acá vemos cuáles son los códigos que utilizaríamos. Este es el fin de mi informe. Muchas gracias. Habla otro orador. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la última presentación de esta sesión. Neal Gutta va a hacer una presentación acerca del trabajo relacionado con los códigos para NeoBrahmi. Soy Neal Gutta, del panel de generación de NeoBrahmi. Estamos en la fase de formación, en realidad. Voy a comenzar mi presentación con una introducción del Brahmi y el NeoBrahmi. Luego les voy a dar una actualización acerca de lo que está ocurriendo en este momento. El Brahmi es un código antiguo. La mayor parte de los códigos modernos en el subcontinente indio provienen del Brahmi. Por ejemplo, en India tenemos 22 idiomas oficiales. De los 22, 21 provienen del Brahmi. Y geográficamente, los códigos se utilizan en el centro de Asia, sur de Asia y sudeste asiático. Y estos códigos son utilizados por múltiples familias de idiomas, especialmente indo-ariano. ¿Qué es NeoBrahmi? La mayor parte de los códigos provienen del Brahmi. Algunos están reconocidos, otros no. Algunos tienen uso histórico. Por lo tanto, no podemos cubrir todos los idiomas, todos los códigos. Y acá consideramos solamente aquellos códigos que se utilizan en la actualidad. Vamos a la composición del panel de generación de NeoBrahmi. Actualmente el grupo está formado por 10 miembros que provienen de áreas como lingüística, Unicode y el sector académico. Necesitamos una mayor participación, más miembros para cubrir toda la diversidad que necesita el grupo. Y vamos a tratar de cubrir todos los códigos de escritura y los idiomas de la familia Brahmi, pero todo esto siempre depende de la disponibilidad de expertos en idiomas y en la comunidad. Entonces, quizás en la propuesta final, algunos códigos e idiomas queden afuera si no logramos los expertos para esos códigos. El grupo actualmente está tratando de lograr la mayor participación dentro y fuera de India. Estamos tratando de incorporar expertos. Queremos, las personas que están interesadas pueden enviar su interés a las direcciones de correo que figuran aquí. Esperamos una mayor participación en el taller. Después de la reunión de Singapur, hicimos un llamado a la participación en el sitio web de la ICANN. Aquellos que quieren participar en el panel pueden enviar un mail expresando su interés a estas direcciones de correo electrónico. Ya comenzamos nuestro trabajo. La primera actividad fue una revisión y comentarios sobre el repertorio máximo inicial. Se desarrolló un taller. Tenemos planificado llevar a cabo un taller en APRIGF para llevar las comunidades con diversidad lingüística a unirse para tener un conjunto de reglas de IDN unificados. Este es el panel de esta es la composición interna del panel de generación de NeoBrahmi. Acá tenemos los idiomas. Pueden ver el panel de generación de NeoBrahmi, que tendrá múltiples paneles de códigos de escritura. Y si el código incluye más de un idioma, quizás tengamos sub-paneles. Acá vemos dos desafíos. Por un lado, la comunicación entre los subpaneles. El panel es muy grande, va a ser difícil comunicarse y coordinarse con los subpaneles. Y en segundo lugar, vamos a necesitar tener una gran cantidad de especialistas en los distintos idiomas para cubrir todos los idiomas y todos los códigos de escritura. Como ya dije, si no tenemos cubiertos todos los idiomas, quizás tengamos que dejar algún idioma y código de escritura afuera en la propuesta final. Quizás tengamos en el futuro también una división de NeoBrahmi 1 y NeoBrahmi 2. Este es el fin de mi presentación. Muchas gracias. Habla el orador organizador. Muchas gracias. Acá tenemos algunos vínculos que pueden utilizar para conectarse con los paneles de generación y con los equipos de proyecto en la ICANN y también los paneles de integración. Y ahora entonces podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Nos quedan unos 10 minutos. Soy Jason Polis y me estaba preguntando acerca de cómo se trabajó anteriormente, por ejemplo, el código griego. Al parecer, no se está trabajando con esto. Entonces, ¿se está trabajando o no? Habla el orador de la mesa. Hubo una iniciativa en donde se identificaron los problemas relacionados con las variantes para los códigos griegos, el código de escritura griego. Este fue uno de los equipos que trabajó en la primera fase del proyecto, pero una vez más, como dije antes, en la primera fase se centraron en determinar cuáles eran los problemas posibles con estos códigos de escritura, con algunos códigos. Ahora los miembros de la comunidad deben volver a reunirse, formar un panel de generación para proponer una solución para resolver estos problemas. Por lo tanto, esta es una segunda fase de la misma clase de trabajo. Los problemas para el griego se identificaron, pero ahora el panel de generación, es decir, es necesario formar un panel de generación para proponer una solución final que luego será tratada por el panel de generación. Es decir, estos son los pasos que aún se deben recorrer. Buenos días, habla Jean-Jacques Suprenat, miembro de ALAC. Durante una de las reuniones de ALAC, Edmond Chon y Rinalia Abdul-Rahim pidieron candidatos para prestar sus servicios en distintos niveles, especialmente los paneles de integración. Y yo hice eso. Esta mañana envié mi nombre como candidato para esto, pero después de haber escuchado estas explicaciones completas, me pregunto si aquellas personas que no son especialistas en computación ni tampoco lingüistas podrían participar acá. Yo estoy en algún punto ahí de la nube y tengo conocimientos muy vagos. Estudié chino, japonés y otros idiomas, pero no soy un experto en informática. Entonces, antes de empezar a participar, ¿les sirve que participamos para personas como yo, que trabajamos con idiomas en un contexto internacional, pero no trabajamos como especialistas en sistemas ni tampoco como lingüistas? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el tiempo promedio, el promedio de tiempo necesario para que se ofrezcan los voluntarios para los paneles de integración? ¿Un mes, 6 meses, 1 año? Esa es una pregunta especial para Kenny, pero yo también me ofrecí como voluntario para los códigos latinos. Habla el orador organizador nuevamente. Para aclarar la terminología un poco, el panel de integración para nosotros es el panel de integración central, no solamente el panel de integración de CJK. Y ese panel ya está formado, ya tiene sus miembros y ya está trabajando. En cuanto a los paneles de generación, nosotros pedimos aportes no solamente de especialistas técnicos, lingüistas y expertos en Unicode, sino también miembros de la comunidad. Y es crítico y crucial contar con el aporte de la comunidad en la formación de estos paneles, porque en última instancia este trabajo tiene implicancias o tendrá un impacto directo sobre la forma que se van a utilizar los IDNs. Entonces, esta es una perspectiva que resulta muy útil incorporar. Por favor, participen. Si son miembros de la comunidad y si no sienten que tienen los conocimientos técnicos y específicos necesarios, pueden aportar la perspectiva del usuario final, y eso también es útil.
El proceso tiene múltiples etapas que se pueden ver, como, por ejemplo, revisar un comentario. Cada etapa o cada presentación se va a publicar y va a estar sujeta a revisión. Obviamente, todo el mundo tiene la libertad para hacer sus propios comentarios respecto de cuáles son los documentos que se proponen por cada uno de los paneles, o incluso el IGI en sí. Va a haber muchas oportunidades para que todos contribuyan en el proceso. Habla Kenny Huang. El primer punto, en cuanto a la composición de cada uno de los paneles. El panel de CGK pidió paneles para que haya miembros. Y como nosotros tenemos un panel de generación de chino y de coreano y de japonés en conjunto, creo que es bueno que tengamos una combinación de otros panelistas. Y en cuanto al tiempo de implementación, nosotros, si no recuerdo mal, pedimos que sea el 24 de octubre, pero eso tiene que ver con el CGP y tenemos que integrarnos con el CJP también por el potencial o la fecha potencial. Creo que tenemos que redefinir ese plazo también. ¿Hay alguna otra pregunta? Muy bien, si encuentran el tiempo, únanse a nosotros en el taller más detallado que está ocurriendo. Vamos a tener distintas presentaciones en chino, japonés y coreano, además del árabe y el nuevo Brahmi. El taller también va a permitir un debate más detallado sobre algunos de estos puntos que están siendo tenidos en cuenta hoy. Les agradecemos mucho por haber escuchado de estas presentaciones. También agradezco a todos los panelistas por hacer estas presentaciones. Vamos entonces a cerrar esta sesión.